Estaba orando al Señor, y dije, ay Señor, sí, de pronto si tú me concedes compartir algo hoy en la reunión, ¿será que continúo lo del campamento? Inclusive en mi mente tenía ya un esquema y toda la cosa, pero el Señor baja más allá de los esquemas para volvernos a la realidad de Él. Amén. Entonces el Señor me da un versículo en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis. Señor, mira, inclusive lo deja aquí señalado con esta hojita. En Apocalipsis 22. Y hermano, y siempre debemos volver a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la intención tuya con el cual tú creaste todas las cosas? Señor, ¿cuál es la intención tuya en tu corazón con el cual nos creaste a nosotros, Señor? Señor, ¿cuál es la intención tuya con la cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y siendo pecadores, estando en contra tuya, Señor, y tú nos amaste tanto, nos amaste primero y enviaste a tu Hijo? ¿Y por qué permites tantas cosas en nuestra vida, Señor? ¿Por qué tú estás trabajando así con nosotros? ¿Qué es lo que tú estás queriendo conseguir con nosotros, Señor? ¿Por qué no nos llevas de una vez al cielo así? De una vez, pero no, el Señor, claro, ya nos salvó y somos de Él y debemos permanecer afirmados en Él, en la fe, ¿verdad? En nuestro caminar, pero el Señor nos da un tiempito aquí en la tierra para poder hacer un trabajo con nosotros, porque el Señor tiene un plan, el Señor no está improvisando, el Señor realmente está alcanzando un propósito, el propósito eterno de Dios, Él lo está logrando en su iglesia. Y por eso Él está trabajando con nosotros. Y el Señor Jesús dijo eso. Dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Uno pensaría que el Señor Jesús vino aquí a darse un paseíto por la tierra, a estar de picnic, pero leemos los evangelios y vemos que no es así. El Señor no estuvo de paseíto, estuvo trabajo intenso y soportándonos hasta el fin. Qué amor es del Señor, ¿verdad? Y digo, ay Señor Jesús, si fuera por lo que yo mereciera, estaría, pero ya descalificado hace tiempo. Y realmente en mí mismo estoy descalificado, estamos descalificados, pero en Cristo Jesús Él es nuestra calificación. Amén. Y claro, aunque Él es nuestra calificación y nosotros somos indignos, pero el Señor nos va haciendo cada vez más a la imagen de Él, nos va asemejando a Él, está haciendo un trabajo para que lo de Él pueda brillar en nosotros, pueda resplandecer en nuestra vida. Entonces todo este trabajo lleva hacia algo que está aquí al final de la Biblia. Y vamos a ver cómo a través de la Biblia el Señor ha trabajado en esto y el Señor no se cansa de trabajar en esto. Entonces, en medio de que el Señor nos va enseñando aquí un puntico, otro punto, porque digamos como un cuadro, el cuadro del plan de Dios es un cuadro completo, entero, muy grande. Y a veces el Señor nos quiere mostrar un puntico por acá, otro puntico por allá, una parte de la fichita por acá, por allá, ¿sí? Pero es importante a veces volver otra vez y ver el panorama central, la línea central que atraviesa toda la Biblia y que es la misma, que no cambia. Desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis, el Señor está trazando una línea, ha trazado una línea de su propósito, qué fue lo que Él ideó, cómo lo está haciendo. Claro, hubo una caída, pero el Señor empieza a trabajar para preparar la restauración con el Hijo de Dios. Empezó la restauración. El Padre en su Hijo ha restaurado todas las cosas. Pero eso que ya restauró y que ya logró en su Hijo, ahora lo está dispensando a la iglesia, lo está dando a la iglesia como un don, para que en la iglesia también sea formado aquello que ya se logró en Jesucristo. Entonces, para nosotros es un don. Pero nosotros debemos echar mano de ese don. Y en la mano que nosotros, perdón, en la manera en que nosotros disfrutamos, nos aprovisionamos, conocemos la provisión del Señor y la tomamos por la fe, el Señor va trabajando en nosotros. Entonces, todo el Padre lo hace en base a lo que su Hijo logró por nosotros. Amén. El Señor logró ya algo por nosotros. Y eso que Él ya hizo por nosotros, el Señor ahora lo está formando en nosotros. Lo está trabajando en nosotros. Ya es algo hecho, concluido, realizado en el Señor Jesús, en su obra en la cruz, en su resurrección. Él salió poderoso, vencedor de la muerte. Venció, traspasó todos los cielos para llenarlo todo. Pero para eso el Señor resucitó también de los muertos y ascendió para eso mismo, para llenarlo todo. Pero eso el Señor lo está llenando todo a través de su iglesia, por el Espíritu Santo. Por eso ahora envió el Espíritu Santo. El Señor no se quedó ahora ya a la diestra del Padre mirando, bueno, vamos a ver qué hacen ellos. No, sino que Él envía su Espíritu, lo envió, ahora lo recibimos. Y ahora por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Señor está formando aquello que Él ya logró en su Hijo. Es un don. Amén. Y de ahí no debemos movernos, de la fe, del don de Dios. Entonces Michael leía un pasaje muy precioso, que el don de la fe. Pero esa fe más preciosa que el oro tiene que ser trabajada, tiene que ser probada por fuego, ser purificada. Porque lo que el Señor está logrando en nosotros es algo muy puro, muy cristalino, transparente, diáfano como el cristal. Es un oro, pero es un oro que está siendo purificado de tal manera que llega a ser diáfano como el cristal. Es un misterio ahora para nosotros, porque el oro de ahora no es diáfano. ¿Sí? La estructura molecular del oro actual no permite que la luz atraviese a través de él. Pero el Señor está trabajando en nosotros. La fe que nos ha dado una vez y para siempre la está perfeccionando, la está trabajando. Nos permite que pasemos por diferentes pruebas que todos nuestros hermanos en todo el mundo también están pasando, como dice el apóstol Pedro. Pero es para eso. Es para lograr que nosotros, no solamente lo que hizo a favor nuestro y que está haciendo en nosotros, sino que a través de nosotros el Señor pueda expresarse plenamente. ¡Qué trabajo tan tremendo! Por eso el Señor Jesús dijo, Padre, tú hasta ahora trabajas y yo trabajo. Y el Señor le encarga un trabajo a la iglesia. Y por eso dice, trabajad mientras que es de día, dice el Señor Jesús, porque vendrá la noche cuando nadie pueda trabajar. Llegará el momento de tinieblas, de persecución de la iglesia, donde no quedará tan fácil trabajar como hoy día. Uno puede salir, anunciar el evangelio, reunirnos así de fácil. Llegará el momento en que toda la tierra será llena de unas tinieblas tan densas, tan terribles, que van a perseguir a la iglesia en todo el mundo, que no se va a poder trabajar. Entonces ahora es el tiempo para aprovechar. Es hoy. Entonces hoy es el tiempo de disfrutar estas cosas, de poder conocerlas y poder permanecer en ellas. Amén, hermano. Entonces leamos ahí en el Apocalipsis 22, en el versículo 1. Ahí le está mostrando ya la conclusión del plan de Dios. Está viendo hacia el futuro. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la santa, la amada, ataviada como una virgen pura para su marido, para Cristo. Esa somos nosotros, la iglesia, que somos una novia, pero también somos un edificio. Amén. Las dos cosas, es una novia edificio, un edificio novia, porque el Señor está edificando y a la vez nos está ataviando. A la vez nos amó, se entregó por nosotros, se ha unido a nosotros y vamos a entrar en bodas con Él. Entonces es un misterio. El Señor por varias figuras nos muestra la relación que Él tiene con su iglesia. Pero hay una frase que quisiera que nos concentráramos hoy un poquito, por lo menos un poquito, en el 22.1. Dice, después de haber descrito toda la Nueva Jerusalén, describe esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Entonces me impresionaba el Señor nuevamente hoy con este versículo. Después me mostró un río limpio. Me llama la atención dos cosas aquí. Primero que es un solo río. Pueden haber muchos ríos en la corriente de este mundo, pero el del Señor es uno y es inconfundible. Amén. Cuando tú ves por Google Earth y ves América, hay muchos ríos, pero el Amazonas es inconfundible. Tú te diriges al Amazonas y aunque tiene muchos brazos, muchas vertientes, pero el Amazonas es inconfundible. Así también el río Nilo, si te vas para allá, hacia el África y a Egipto, allá, y ves con cuidado, hay muchos brazos que salen del Nilo, pero el hilo central, que es el río Nilo, ahí se ve. Y eso como un ejemplo. Así mismo es el río de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos siempre a distinguir el río del Espíritu del Señor, ese río limpio del Señor. Entonces son dos características, uno solo y limpio. Los demás son sucios, amados. Y a veces el enemigo presenta, quiere presentar, pretende presentar una mezcla de lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Como este vaso de agua, tengo aquí un vaso de agua y está aquí cristalina. Pero a veces el enemigo le puede meter una gotita de leche, ¿sí? Y eso ya le cambia el sabor a todo el vaso del agua, aunque una sola gotita, pero le va a cambiar un poco el color, el aspecto y aún el sabor. Ahora mucho peor si es una gota de cianuro, para matarnos más rápido, ¿verdad? Pero entonces nosotros debemos preservar el agua limpia del Señor, que esa es la que corre para limpiar y para alimentar a la ciudad de la Nueva Jerusalén. De ahí el Señor nos habla de la vida, y la vida sale del agua, ¿sí? Del agua es donde sale la vida, y se mezcla con los ingredientes de la tierra y empiezan a florecer los árboles y el campo. Y mira que al lado y lado del río, aprovecho para tomar agua, y dice que está el árbol de la vida. O sea, si no está el río de vida resplandeciente, este río limpio que nos habla del Espíritu del Señor, por un lado, vamos a ver ahora, y también nos habla por otro lado de la palabra del Señor, que el Señor nos lava con el lavamiento del agua por la palabra, lo dice el Señor. Y también desde el comienzo el Señor nos habla del fruir. El Señor Jesús dijo en Juan 7:37, creo, dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Y esto dijo de qué? Del Espíritu que había de venir, que ahora ya vino después de la resurrección de Cristo. O sea que este río nos habla de dos cosas: del Espíritu de Dios, que es puro, es limpio, porque es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, y la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos pegados al Señor y a la palabra, a la que Él nos ha dado, la palabra que nos ha dado una vez y para siempre, vamos a estar caminando, vamos a estar nadando a través de este río de agua de vida limpia. ¿Amén? Porque es que la palabra es así. El Señor también dijo en Juan 6, dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Amén? O sea que el Señor nunca divorcia la palabra del Espíritu, ni el Espíritu de la palabra. O sea que si nosotros queremos andar en el Espíritu, tenemos que estar pegaditos a la palabra. Y si queremos entender la palabra, tenemos que estar pegaditos al Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra del Señor. Porque las palabras del Señor son Espíritu y son vida. Entonces no quedarnos nunca en el nivel de la letra, ¿sí? Pero tampoco ser tan espiritualoides que de pronto diga, ya no necesito la palabra. No, porque es que la palabra es lo que nos va a traer la vida del Espíritu. Y la fe es fortalecida por la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y el mismo Señor Jesús dijo que Él enviaría su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos recordaría sus palabras, no otras diferentes. El Señor dijo, no, el Espíritu Santo, eso después en el siglo XXI le va a traer otra Biblia. No, eso es puro engaño. Satanás, el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y yo os enviaré otro Consolador y Él lo recordará, le recordará. Amén. Las cosas que yo os he hablado. Amén, amados. Entonces, qué precioso esto como se ve acá. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Hoy es de vida eterna. Dice, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Mira que de ahí del trono de Dios nace ese río. De ahí sale. O sea, la vida sale del trono. Y mira, vamos a ver que el Señor en varios lugares en la Biblia nos habla de figuras. Ahorita es una realidad en la iglesia. Inclusive en el milenio va a haber una realidad, tanto espiritual como física. Y aquí en la Nueva Jerusalén, ya en la ciudad de Dios y arriba del trono, en el trono de la Nueva Jerusalén donde está el Padre y su Cordero, que es su Hijo, ahí sale este río de agua limpia. O sea que para beber de este río de agua limpia hay que estar unidos al trono del Señor. Y dice la palabra del Señor que por su gracia tenemos acceso, por su sangre preciosa tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces, hermano, Dios está dispuesto. Dios nos da todas las cosas. Dios es así de generoso, de amplio. Pero nosotros también debemos así mismo acercarnos con un corazón abierto, amplio, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y de esa manera el Señor nos edifica, el Señor nos lava y nos transforma, nos alimenta, si estamos pegados al trono del Señor. Amén, amados. Entonces vamos a empezar por Génesis. Y aunque si nos quedáramos en cada una de esas figuras, pues tocaría tomar una reunión para cada una de esas figuras. Pero vamos a leer los pasajes donde nos habla de esto. Ya leímos el último. Porque como el Señor dice en Eclesiastés, que mejor es el fin que el principio, ¿verdad? Entonces empezamos por el fin. Así como hay novelas que empiezan con el fin. ¿Se han visto que terminan con la parte final y después sí explica toda, empieza toda la novela, pero empieza por el fin? Así es, el Señor ya nos quiere mostrar el fin, dejarnos cautivados con aquella maravilla que Él tiene preparado para nosotros, para que nosotros andemos en pos de Él y no nos dejemos desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que andemos por el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Un camino de santidad, de agua, de vida resplandeciente como el cristal, que es el propio Señor y lo seguimos a Él. Amén. Entonces vamos a Génesis. Génesis capítulo, aquí en el capítulo 2, vemos que el Señor hizo a Adán y lo puso en el jardín, en el huerto, en el jardín del Edén. Y Dios lo puso a Adán para que Adán labrara el huerto y lo guardara. O sea, Adán tenía una doble responsabilidad, labrarlo, pero cuidarlo. Y uno diría, bueno, ¿pero cuidarlo de qué? Si es que está solamente Adán, ¿cuidarlo de qué? Todavía no habían espinos ni abrojos. No había caído el hombre, no había maldición en la tierra, ¿verdad? Pero ya había un enemigo que era Satanás. Y Adán debería estar con los ojos abiertos, atendiendo a la palabra que Dios le había hablado a él. Labra el huerto y cuídalo. Guárdalo, porque hay un enemigo que quiere meterse en el huerto sutilmente. Y este huerto es como decir figura de la iglesia. Es donde el Señor está cultivando. Nosotros somos su cultivo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos como un cultivo de Dios. Como una plantación de Dios. Dice en 1 Corintios 3.
Labranza.
Labranza de Dios. Amén. Somos el cultivo, la labranza del Señor, el trabajo de Dios. Así como somos el edificio de Dios. Pero entonces en medio de la labranza Satanás a veces se quiere meter, se quiere inmiscuir con esa sutileza, con esa astucia, de lo cual nosotros debemos ser cuidadosos, ceñir nuestros lomos y encender nuestras lámparas para velar que el ladrón no entre en la casa, como dice el Señor Jesús. Amén. Y su casa es la iglesia, o sea, nosotros, el cuerpo de Cristo. Amén. Y debemos velar, atender. Debemos velar. ¿Cómo debemos velar? Procurando mantener la línea central del río de Dios. De esa manera podemos velar. Cuando se quiera meter algo extraño, si estamos adiestrados en la línea central del fluir de Dios, ahí lo vamos a identificar. Este me salió extraño. Esto por aquí se me fue algo extraño, ¿verdad? ¿Será el caso a salir una espinita, verdad? Este zarzal se estaba disfrazando de guayabo. Así lisito, porque el guayabo es lisito. ¿Se han visto que los guayabos... ¿Es lisito el tronco? Ah, bueno, pues se quería disfrazar cuando de pronto se le sale una espinita y era un zarzal disfrazado. Ay, ay, ay. Pues entonces hay que velar. Y primero velar en nosotros mismos, que el Señor nos guarde, que no se nos salgan las espinas. No se nos salgan, ¿verdad? Aquellas cositas. Y el Señor tiene misericordia y para eso nos limpia. Entonces mira lo que dice el Señor. Dice... Leamos desde el verso 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. O sea, que lo que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida, era lo central. Dios dijo, puse este árbol en el medio porque es lo que yo quiero que tú comas, Adán. Aunque tiene muchos árboles, mucha delicia de frutas, de verduras, ¿sí? pero yo quiero que tú te centres en esto. De lo demás también puedes comer porque es bueno. Dios todo lo hizo bueno en gran manera, pero yo quiero que tú te centres en esto, aunque tienes todo lo demás y lo puedes comer de esos. No de la ciencia del bien y del mal, no, de ese le va a advertir el Señor, que de ese no coma. Y ese fue el que Satanás engañó y dijo, con que Dios dijo que no comieres. Bendición. Pero entonces el Señor lo puso en el centro para que nosotros estemos, digamos, con ese deseo de comerlo. Este fue el que puso Dios. De este quiere Dios que yo me alimente. Por alguna razón lo puso el Señor ahí. Y eso es una sombra del Señor Jesús. Pero mira que sigue hablando el Señor. Dice, en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el otro. Que Dios le dijo que no comiera de eso, sino moriría. Y salía de Edén. ¡Ay, qué salía del Edén! Un río. Y este es el río que se va a desarrollar. Aquí está como en figura. Aunque fue un río literal. O sea, el huerto del Edén era algo literal. Fue algo literal. Era algo literal que había en la tierra, ¿sí? Antes de la caída. Y después de la caída el Señor lo mandó a guardar con un querubín, con una espada revolviéndose, para que el hombre ya en su estado de caído, de pecado, no estirara su mano y comiera y viviera perpetuidad en esa condición miserable de pecado. Por eso la esperanza del cristiano es la resurrección de los muertos. Que este cuerpo de pecado sea glorificado a la imagen del cuerpo de la gloria suya. Amén. Ya en Cristo fue logrado, pero ahora el Señor nos transmite su vida, está trabajando y nos va a glorificar con la gloria de Él. Amén. Entonces por eso debemos depender del Señor, estar cerquita del Señor. Pero dice acá, salía del Edén un río para regar el huerto. Un río, ese fue el que leímos en Apocalipsis 22:1. Del trono de Dios y del Cordero salía un río limpio, uno y era limpio. Que es el que nosotros deseamos, amado. Señor, límpiame, porque yo quiero beber cada vez más, poder disfrutar este río limpio. ¡Ay, qué precioso! Cuando hay un río limpio, hermano, como una figura, se puede ver a través de ellos las piedrecitas, los pececitos, pero a veces hay unos ríos revueltos que uno no sabe si meterse o no. Está todo café, a veces verde, a veces medio azul, uno no sabe qué es lo que hay allá, con qué se puede encontrar uno, pero el río del Señor es transparente, limpio. Amén. Cuando algo es de Dios es limpio, es puro y es transparente. Y eso el Señor lo está queriendo lograr en nosotros y lo está haciendo. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Y dice, salía de Edén. Digo, los hermanos hemos visto que esa palabra Edén es muy preciosa. Porque la palabra Edén es una palabra que significa placer. O sea que Dios lo puso a Adán en un lugar de placer. Claro que no un placer con Dios, no en un placer, ¿verdad? En sí mismo ni pervertido como está hoy en día por causa del pecado. Sino placer en el Señor, disfrutar de la mano de Dios todas las cosas. Y después le entregó una esposita para que la esposita le fuera ayuda idónea ahí labrando el huertico y edificaran para Dios su reino. Y Satanás como está en oposición al reino de Dios. Entonces por eso es que quiere meter las cosas. Si no mete sus cachos así de frente como un toro bravo, entonces mete otras cositas a veces de apariencia. Pero el Señor entonces nos quiere guiar al río limpio para que podamos discernir claramente lo santo de lo profano, lo que es nuestro de lo que es de Dios. Amén. El Señor nos va haciendo así, es un trabajo de Dios. Tenemos esa esperanza, esa confianza. Si andamos de la mano del Señor. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Eso era para regarlo, porque es de vida. Como leímos en Apocalipsis, un río de vida, para darle vida. Y es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese manantial de vida que le da vida al huerto para que fructifique en abundancia. Y ese huerto es la iglesia, como decimos. Entonces, si estamos ahí unidos al río de vida del Señor, que es su espíritu y su palabra pura, diáfana, esta que nos fue dada una vez y para siempre, entonces el Señor va a estar fructificando y lo va a seguir haciendo. Entonces, hermanos, no nos dejemos desviar ni un milímetro de este río limpio, de su palabra y de su espíritu, para que el Señor obtenga el fruto a 100% en nuestra vida y como iglesia, como cuerpo de Cristo. Otra cosa nos distrae, pero esto es suficiente. Otra cosa. ¿Amén? Amén. El enemigo a veces nos puede jugar, querer malas, pasar malas jugadas con nuestros sentimientos, con las circunstancias. Es que yo, parece que no es así, ¿no? Pero vayamos por acá porque esto como que no nos dejemos desviar de la línea del Espíritu del Señor. Entonces mira lo que sigue diciendo. Y de allí se repartían cuatro brazos, o sea, la corriente del Señor, como dijo el Señor, que de Jerusalén salía su palabra, y desde Sion el Señor reinaría con el cetro de su poder. Asimismo el Señor, cuando iba a ascender, dijo: quedaos en Jerusalén, para que seáis investidos del poder de lo alto, y seréis mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los fines de la tierra, o sea, al norte, al sur, al oriente y al occidente. ¿Amén? Así el río del Señor, que es uno solo, se reparte en cuatro brazos. Así como el Señor Jesús es uno solo y su vida es una sola, pero así también el Señor puso cuatro evangelios, cuatro testigos, mostrando diferentes aspectos del Señor Jesús, que son complementarios, que nos hablan de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Amén? Pero mira, hermanos, ¿qué hay en ese río? Ese río no solamente hay agua del Espíritu, que ya sería suficiente, pero mira lo que hay en ese río. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro.
Ese río se repartió
en cuatro brazos. Amén. Se reparte en cuatro. Así es el Señor de maravilloso. Y mira aquí en esta figura. Dice que en el número de uno era Pisón, que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Oye, qué maravilla. O sea que el fluir del Espíritu de Dios nos lleva a sus riquezas. Todo esto es figura de algo espiritual, aunque es algo material, pero es una figura de las riquezas inescrutables del Evangelio de Jesucristo. El oro nos habla de la naturaleza divina. Y mira que esta ciudad de oro, como decimos, hablábamos al comienzo, pero un oro diáfano, puro, transparente como el cristal, donde trasluce la gloria del Señor. Pero si estamos en el río del Espíritu, el Señor no nos limpia, para que su naturaleza, que ya nos ha sido dada y está en nuestro espíritu, empiece a resplandecer a través de nosotros. Amén. Como decía Juan el Bautista, yo creo que ese es el destino de nosotros. A veces es duro para el ego, es bien duro. Que yo mengüe, pero que Él crezca. ¡Ay, Señor Jesús! El Señor nos lava para eso. Limpiarnos a nosotros para que su agua pase límpida, cristalina, a través de nosotros. Y el apóstol Juan, no, eso lo dijo Juan el Bautista. Y también Juan el Bautista dijo: yo no soy el esposo, yo le preparo el camino para el esposo, porque esta nueva Jerusalén tiene un río, pero también es la esposa del Cordero. Pero aquí yo le preparo el camino al esposo. Yo soy el amigo del esposo. Así nosotros, aunque también somos la novia del esposo, que es el Señor Jesús, asimismo también abrimos camino para que otros entren a ser parte de la novia de la Nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo. O sea, no traemos a la gente a mí mismo, pero claro, la gente a vernos a nosotros y ver al Señor Jesús, ver algo de Dios, algo del cielo, un pedacito de cielo en nosotros, en su iglesia, se puede acercar al Señor Jesús y haga parte de la novia. Entonces el Señor nos hace la novia y también sus amigos para hacer las dos cosas a la vez. Amén. Oye, qué cosas tan preciosas. Entonces, ese es el trabajo en el cual está el Hijo, que dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ahora ha involucrado a su iglesia en ese trabajo. Mira lo que sigue diciendo. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ustedes saben que hay oros que no son tan buenos. Hay oro golf, y hay oro negro, hay oro de tantos quilates, pero menos quilates, uno más limpio que otro. Pero este era el del bueno. O sea, porque nos habla de lo bueno, de lo más excelente, de lo mejor, que es Dios mismo. Es el oro. Él es el oro. Y siempre en la Biblia que nos hable de oro, nos habla de Él. De su naturaleza, hermanos. Sigue diciendo, hay allí también bedelio y ónice, o sea, hay piedras preciosas. Y mira que esta ciudad también tiene piedras preciosas, la Nueva Jerusalén. O sea, que la corriente del Espíritu nos muestra aquí esto, que hay un río. Y en este río nos conduce a donde están los materiales. En Apocalipsis ya están los materiales trabajados y ya construida la ciudad, edificada la iglesia. Aquí nos está mostrando apenas los materiales con lo cual Dios quiere trabajar, que el hombre trabaje con estos materiales. Y para algo Dios le dijo a Adán a propósito, que en este río había oro, había bedelio y ónice. No se lo diría Porque sí, porque Adán, yo no creo que, ay, Bedelio, vamos a ponerme aquí una manillita, una... No, Adán, no estaban esas. Sino era para que empezáramos a entender que Él nos da los materiales en Cristo. Del trono de Dios y del Cordero fluye su río de agua viva, como un río limpio, para formar esos materiales en nosotros. Estamos siendo formados como piedras preciosas, y por eso ese pasaje que leyó mi hermano acá, Michael, mi cuñado, gracias al Señor, sobre todo hermano en Cristo, eso es lo más precioso, ¿eh? Pero ese pasaje que es, nuestra fe es como el oro, pero como es más preciosa que el oro, tiene que ser purificada por fuego, para que sea probada y hallada sin corrupción en la venida del Señor. En esta hora le pido al Señor que haga esa obra en mi vida y en nuestra vida.
Amén.
Para que Él traje a nosotros, porque somos conscientes de que necesitamos mucho de Dios, del Señor. Amén. Que Él nos siga perfeccionando. Y nuestra perfección es Cristo ya. Y la palabra nos presenta perfectos en Cristo. Todos esos materiales nos hablan de las perfecciones de Cristo. Pero eso tiene que ser labrada en nuestra vida. Y eso lo hace Dios mismo. Si nos ponemos en sus manos. Entonces, dice, el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates, que hasta el día de hoy se identifica claramente el río Éufrates, ¿no? Que, y ahí en la mitad del Tigris y de Éufrates está Mesopotamia, donde el Señor llamó a Abraham y lo hizo a través del río, ¿no? Pero bueno, estamos acá. Entonces mira, miremos que del río de Dios, limpio, puro y cristalino. Y antes de leer la siguiente figura, quiero, hermanos, que vayamos a Efesios. Efesios. Aunque ya lo mencionamos, pero quiero que lo tengamos presente, lo leamos y lo subrayemos, porque es muy importante. Porque, hermanos, que a veces el enemigo quiere desplazarnos de la confianza plena en el Señor a la justicia propia. Y aunque nosotros tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad está sobre la gracia del Señor. La responsabilidad es tomar de la fuente inagotable de la gracia de Cristo. Esa, tenemos responsabilidad, pero esa responsabilidad está sobre eso. Amén. Como Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna es un don, ¿verdad? Y esfuérzate o fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos fortalecernos. También dice en Efesios acá, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, es la fuerza de Él, pero nosotros debemos tomar de ahí, enchufarnos ahí, fortalecernos en Él. El celular se le está dando la batería, ya está roja, ya la señal es más suave, más tenue, pero entonces nos conectamos y empezamos otra vez y permanecer unidos al Señor por la fe. Amén. Y no permitir que se nos baje a rojo, no. Pronto alguna cosa se baja un poquito, pero no hay mantenernos, porque la plenitud nuestra es Cristo. Cristo es nuestra plenitud. Pero entonces el enemigo nos quiere desviar a la justicia propia. ¿Sí? Si no logra desviarnos a la pecaminosidad y volvernos a la vagabundería del mundo, entonces quiere volvernos a la justicia propia. Pero no, ni a izquierda ni a derecha, ni a la diestra ni a la siniestra, sino por el camino del río limpio, recto del Señor. Amén. Entonces, gloria al Señor. Y ese camino, pues requiere tratamiento. Inclusive esa palabra camino, si tú la dejas sin traducir, queda como, o sea, perdón, la palabra camino, si la traducimos de ciertos idiomas, queda como la palabra horno. Horno, o sea, la palabra horno en español viene de una palabra del griego que se puede leer casi que camino. O sea, pareciera como si estuviera relacionado el camino del Señor con el horno. Porque es el camino estrecho que nos lleva a la vida, a este río de vida. ¡Ay, Señor Jesús! Cosas así, pero bueno, digamos así. Dice capítulo 5. Y leamos desde el versículo 25. Desde la mitad del versículo 25. Así como Cristo, allá viene hablando del matrimonio, ¿verdad? Pero aquí dice, así como Cristo, vamos a ver la parte de Cristo con su iglesia. El matrimonio, aunque están los matrimonios aquí físicos, sí, terrenales, son figuritas del perfecto matrimonio, del eterno matrimonio de Cristo con la iglesia. Pero entonces aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, nomás esta frase nos debe llenar de pasión por el Señor. Cristo, tú me amaste, Señor, y te entregaste por mí, ¿verdad? Uno a veces se queda, cuando uno todavía no es maduro, se quedan las palabras. Pero el Señor, como el hombre perfecto, maduro por excelencia, que nos está llevando a esa madurez de Él, claro, pero Él se entregó por nosotros. Estaban las profecías, su palabra, pero no se quedó ahí, sino lo cumplió, lo hizo. Amén. Aunque no fue fácil, pero Él pidió la fortaleza del Padre y hasta el fin nos amó. Dice, para santificarla. ¿Qué es santificarla? Apartarla. La palabra santificar quiere decir apartar. O sea, para un uso especial. Digamos que está el aspecto negativo, por decirlo así, de la palabra santificar. ¿Sí? Que es negativo en el sentido de no. O sea, del no, el no. Que no hagas esto, no mires esto, no hables así. Tal, esa es la parte negativa de la palabra santificar. Pero está la parte positiva, que es apartarla para un uso particular. Aunque el Señor nos saca de todo eso negativo del mundo, de la caída, nos libra de todo eso, de los efectos de la caída, de todos esos elementos del mundo, de nuestra carne, entonces nos aparta de eso, pero nos traslada para un uso particular para el Señor, para ponernos en sus manos, hacer ese doble trabajo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, hermanos, y me llama la atención que aquí el verbo está en pasado. O sea, que en Cristo es una realidad. Ya Cristo lo logró por nosotros. Entonces nosotros debemos echar mano de este don, de esta provisión, de este regalo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que el Señor al hablarnos la palabra nos muestra lo que Él hizo a favor nuestro y así nos lava. Señor, yo soy así, sí, pero yo logré esto a favor tuyo en la cruz. Y te lo declaré en la palabra para que tú te aprovisiones de esto y seas limpio por mi palabra, porque yo ya lo hice. Amén. Entonces, por un lado, Satanás quiere desviarnos, dejemos la palabra a un lado y tal. O por otro lado, si no nos puede desviar, entonces nos muestra, tenemos que estar así, el Señor es así, entonces yo quiero, no, yo lo hago así, me rasco con esa parte de la palabra y trato yo de formarla. Pero no, Señor, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Pues bueno, mi palabra habla acerca de mí mismo y de lo que yo ya hice a favor tuyo. Entonces esa palabra es para que la tomes, te aprovisiones por la fe de lo que yo hice y la camines por la fe, andes por medio de la fe en esa palabra. Ya lo hizo, entonces anda por medio de la fe. Entonces por eso el Señor purifica nuestra fe, para que le creamos al Señor, para que esos gigantes sean desplazados, ya los desplazó el Señor, pero el Señor quiere que nosotros lo pongamos por obra, digámoslo así, lo que el Señor ya hizo, ahora nosotros digamos, Señor, tú ya me lavaste por el lavamiento del agua por tu palabra. ¿Qué ando yo luchando aquí? Con esto yo mismo dándome golpes contra la pared. Señor Jesús, claro, es terrible, pero Señor, si yo ya lo hiciste, Señor, por favor, yo quiero que eso ahora se haga efectivo en mi vida, diariamente en mi vida, y me sigas, aunque ya lo hiciste, pero me sigas lavando y me sigas lavando con eso que ya me diste, por el lavamiento de la palabra. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice, y leamos la otra parte, lo leímos por causa del 26, que habla del lavamiento del agua por la palabra, el río limpio de vida. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? De presentársela a sí mismo. Así es, aquí está el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando Él se la presentó, la novia que desciende del cielo de parte de Dios para el Cordero, ataviada como una novia dispuesta para su marido. Ese es el Señor. A fin de presentársela a sí mismo, o sea, que el Señor se la prepara y se la presenta a Él. O sea, si nos ponemos en sus manos, el Señor nos atavía. Nos ataviamos porque el Señor nos atavía. Porque Él se propuso esto, presentársela. Y si Él es Dios, ¿quién se lo va a impedir, hermanos? ¿Quién le va a imposibilitar al Señor hacer esto? Entonces pongámonos siempre en las manos del Señor. Busquemos de la palabra de Dios, busquemos y encontremos esos recursos inagotables que están ahí y aprovisionémonos de eso. Y andemos por la fe, amados. Andemos por la fe. Amén. Confiando en Él. Dice, una iglesia gloriosa. ¡Ay, Señor! Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, vamos ahora a Juan 15, donde también nos habla de esto. Juan 15. Dice así: damos desde el 1, 15:1. Dice: yo soy la vid verdadera. O sea, el Señor Jesús es la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. O sea, qué seguridad que tenemos, tremendo labrador, ¿verdad? Tremendo campesino, tan perfecto, cuidando de la vid, que es su hijo, y de las ramas que somos nosotros, como vamos a leer. Entonces, de nuevo, si nos acercamos con confianza al trono de la gracia del Señor, el Señor trabaja en nosotros, nos limpia, y nos cuida, nos abona, nos echa su agüita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, alguien que no quiere andar con el Señor, que rechace al Señor, que ande por sí mismo, pues bueno, ese ya decidió. Pero aquel que a pesar de su dificultad dice: Señor, por favor, no me quiero soltar de ti, ayúdame. ¿Amén? Aquel que toma la gracia por libertinaje y se pone allá y aún desprecia al Señor, pues le va a venir esto que dice acá. Eso es algo tremendo. Hoy no podemos entrar en detalles en eso, ¿no? Ese misterio lo quitará. Si es pámpano, ¿cómo lo quita? ¿Y qué es lo que hace ahí? Pero bueno, vamos a pasar hoy un poco por alto esto. Dice: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Pero hermano, si tú estás dispuesto para el Señor, y el Señor está dando fruto en tu vida, así sea un poquito, el Señor te va a seguir limpiando porque quiere que tú des más fruto. Entonces, no nos preocupemos por las circunstancias que a veces vienen a nuestra vida, porque el Señor nos limpia para que demos más fruto, para perfeccionarnos. Pero qué precioso que esas manos del labrador no vienen a machetazos de cualquier manera, de una manera indelicada, sino el Señor, aunque hace su trabajo, claro, a nosotros nos duele por causa de nuestra humanidad presente, sí, aquí y allá, esas tijeritas que usa el Señor, pero lo hace con cuidado, pero nos duele por causa de nosotros, que nos duelen muchas cosas. Pero después de ese dolor viene la gloria. Viene a decir: Señor, eso era lo que estabas trabajando en mi vida. Yo ni me daba cuenta en medio del proceso. Pero ahora mira todos estos pámpanos, está floreciente, llenos de uvas. ¡Qué delicia, Señor! Fruto en abundancia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Dice: para que lleve más fruto. O sea, el Señor quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Y esta frase: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, si estamos atentos a la palabra del Señor Jesús, la retenemos hasta el fin, el Señor nos mantiene en su limpieza. Amén. Entonces aquí, esto por lo que habla del agua y de la palabra, y aquí de la limpieza, el río limpio. ¿Amén? Y al lado y lado del río limpio va el árbol de la vida. Qué precioso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la clave. Ya eres de Cristo, ahora el Señor nos manda a permanecer en Él, como por la fe. Permanezcamos, arraiganos una fe activa. ¿Amén? Ah, yo sé que el Señor lo hace así, no una fe: Señor, yo creo, Señor, fortaléceme. Aquí en medio de la dificultad, fortaléceme y hazme andar en ti, Señor. El Señor fue capaz de decirle a un cuadrapléjico, un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, físicamente, espiritualmente también. Dios nos dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y también físicamente el Señor lo puede hacer. Amén. En los dos aspectos. No podemos divorciar ninguno de los dos. Los dos son verdaderos. Dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por mí, por sí mismo. Algunos: ah, no, es que yo puedo hacer eso por mí mismo. Ay, 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 ahí nos damos contra la pared. Dice: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Aquí le está hablando a sus discípulos, a nosotros: si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Y en su palabra, que nos limpia. Amén. Entonces, no podemos abarcar mucho tiempo, pero quiero que veamos las otras partes donde nos habla de este río de agua limpia. Entonces vimos un poco en el Génesis. Amén. Y no lo voy a leer, pero ustedes se acuerdan que en el tabernáculo que el Señor mandó a construir a Moisés y al pueblo de Israel, en la entrada del tabernáculo también estaba el agua. Ustedes se acuerdan que estaba el altar de bronce que nos habla del juicio sobre el pecado, y ahí donde eran puestos los animalitos, eran ofrecidos ahí y eran quemados, ahí también es una figura de Cristo en la cruz muriendo por nosotros y también de nosotros llevando la cruz juntamente con Cristo para que quede lo de Él. Pero ahí también estaba un lavacro de bronce y había agua para que los sacerdotes entraran y con los espejos de las mujeres de Israel, que no eran espejos como los de hoy, ¿sí? Que no como podemos ver tan claramente, sino eran de bronce, ¿verdad? Eran metálicos, ¿sí? Y por eso en esa época se decía que nos vemos oscuramente como en espejo, decía también el apóstol Pablo, varios siglos después de Moisés, oscuramente, pero después nos veremos le veremos a él tal como somos, ¿amén? Seremos conocidos tal como él, ¿verdad? Nos conoció. Entonces, en la medida que nosotros miramos al Señor y estamos en el Espíritu, porque dice que el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y que mirándolo a Él cara a cara, como por el Espíritu del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, por el Espíritu del Señor. Dice 2 Corintios 3, 16, 17. Amén. Entonces, mirándolo a Él, somos transformados por el río de agua de vida, como un río limpio. Amén. De gloria en gloria, como dice esta canción. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Esa debe ser nuestra oración constante. Verlo de gloria en gloria y ser transformados en la misma imagen del Señor. ¿Y cómo? Mirándolo a Él. Mirándolo a Él. Por el Espíritu Santo del Señor tenemos esa posibilidad hoy. Entonces, ese lavacro de bronce, ahí venían los sacerdotes y se miraban. Entonces, como estaban sucios, tomaban del agua y se limpiaban. Eso nos habla de la provisión del Señor, primero para mostrarnos lo que somos. Amén. El Señor no nos deja en nosotros mismos. Clamamos al Señor, venimos allí, después de estar en el altar, de ver a Cristo. El Señor nos muestra lo que es el Señor y también nos muestra lo que somos nosotros para volvernos de nuevo al Señor. Señor, Señor Jesús, yo pensaba que eso ya lo había superado. Pero es que la carne no cambia, Señor. La carne no mejora. Tenemos que esperar a la resurrección de los muertos para que esto sea transformado. Pero por ahora sí necesito que tú en mí me muestres lo que soy para ponerme en tus manos y que tú, Señor, me hagas victorioso sobre estas cosas. Y en Cristo somos más que vencedores. La Biblia habla de vencedores. Amén. Y de victoria. Cristo alcanzó la victoria, pero ahora en Cristo, si permanecemos como leímos en Juan 15, entonces si permanecemos en Él y Él en nosotros, somos más que vencedores, es en Cristo. Amén. No es en algo nuestro, no es en una confesión, no es en algo solamente mental, intelectual, no, sino en la comunión viva con el Señor, permanecer en Él y en su palabra. Amén. Entonces, ahí nos habla del agua limpia, el Señor nos quiere purificar, pero para eso el Señor nos muestra y resplandece, a veces no mucho el Señor, sino lo que somos nosotros. Ay, Señor, hay provisión para lavarnos y purificarnos, como leímos en Efesios. Amén. Por eso todos esos aspectos hay que verlos a la vez. Son necesarios. Amén. Pero el Señor después trabajó más. Y en el templo también estaba el lavacro. Pero después del templo de Salomón, vino el de la restauración, también había el lavacro. ¿Sí? Y el Señor en ese lavacro nos habla de, Señor, cómo nos habla nuestras conciencias. Y el Señor limpia nuestras conciencias, dice Hebreos 9:14. Por su sangre nos limpia nuestras conciencias de toda obra mala. ¿Sí? Para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Nuestra conciencia está ahí. A veces nuestra conciencia se puede contaminar un poco. Entonces volvemos al Señor. Señor, límpiame. Limpia mi conciencia, Señor, de esto, por favor. Eso que me acusa, por favor, perdóname. No estoy de acuerdo con esto. Otra vez metí la pata. Señor, ayúdame a sacarla ahí del barrial. Y el Señor nos lava, nos limpia y nos hace andar. ¿Sí? Por eso no, el enemigo dice, eso, tú que no vuelvas, eso. No vuelvas, ya tú no eres digno. ¿Para qué? Claro, no somos dignos. Pero Cristo recupera nuestra dignidad, ya la recuperó y la recupera día a día. Claro, vamos perfeccionándonos y queremos cada vez menos equivocarnos menos. Pero en la medida que caminamos más con el Señor nos vemos lo que somos nosotros. Por eso el Señor Jesús le dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Verdad? ¿Y ustedes se acuerdan quiénes fueron los primeros que tiraron la piedra pero al piso y se fueron? Los más viejos. Porque ya habían caminado más, ¿verdad? Y ya se daban cuenta más fácil, eran más sensibles. No, nosotros ya sabemos que, en cambio, los jovencitos se demoraron porque los jóvenes, no, yo todavía soy así, yo todavía tengo alguna posibilidad en mí mismo. Uno es muy inmaduro, pero el Señor hace trabajo en nosotros, porque la posibilidad es Cristo Jesús. Y le dijo, ¿alguien te condenó, te apedreó? No, buena mujer, yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. O sea, el Señor la amó, pero ese amor debe transformar nuestra vida. Como dijo, Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces, que el Señor nos apasione con su amor por Él. Amén. Entonces, pero ahora también leamos en Ezequiel, antes de terminar, que nos habla de otra etapa, que es en el milenio. Cuando el Señor venga, en su segunda venida ahorita, y está pronto a venir el Señor, y va a establecer ahí un templo, aunque nos habla de manera espiritual para los días de hoy, pero también nos habla de un templo físico también en el milenio. Desde Jerusalén, donde el Señor va a gobernar todo, y los vencedores, los hijos de Dios que seamos vencedores en Él, ahí vamos a gobernar desde Jerusalén juntamente con Él, a las naciones que entren a este tiempo milenial, ¿no? De pronto eso a veces puede sonar a veces un poco complicado así, diciéndolo tan rápido, pero por lo menos sabemos que es así, por la palabra. Amén. Que hay un milenio literal de 1000 años. Amén. El Señor habla de los 1000 años. Amén. Y después de los 1000 años sucede algunas cosas. Amén. Algo literal. En la venida del Señor, donde hay vencedores que han sido aprobados para juzgar las cosas. O sea, como no hemos juzgado, como hemos estado en el lavacro permanentemente, nos hemos juzgado a nosotros mismos delante del Señor. El juicio del Señor ha prevalecido en nosotros y por tanto su victoria también, su limpieza y su victoria. Entonces el Señor nos capacita para juzgar también en la era milenial. Qué cosa tremenda. Entonces el Señor me ayude, hermano, porque tantas cosas tienen que ser juzgadas en mi vida todavía para que el Señor reine plenamente cada vez más en nuestra vida. Entonces, mira lo que el Señor hace. Ahorita esto es un tipo, una realidad en la iglesia, que los tipos en el Edén, en el tabernáculo, en el templo, era una figura, ahora es una realidad en la iglesia. Pero eso que el Señor lo muestra en figura ya como una preparación y lo muestra como un algo final ya consumado en Apocalipsis, ahora el Señor lo está trabajando ahora. Entonces nosotros debemos andar ahora en esto día a día, como una realidad en nuestro interior. De nuestro interior corren ríos de agua viva. La palabra del Señor, por ella ya nos ha limpiado, nos purifica, nos limpia para presentarnos como una iglesia gloriosa, compartiendo su gloria, que es la que nos muestra en Apocalipsis, sin mancha y sin arruga. Que el Señor nos limpia la mancha y la arruga. Amén. Del hombre viejo, el Señor nos va quitando esa arruga del hombre viejo, ¿verdad? Y las manchas del pecado también nos limpia de eso. Ya la provisión está ahí. Echemos mano. Amén. Que Satanás no empañe nuestra visión, el panorámico, sino que la sangre del Señor nos limpie y podamos ver claramente a través del panorámico todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Dice entonces, pues, para terminar, hermanos, capítulo 40 y creo que es 45 o 47, perdóname. 47. Dice así. 47. Aquí ya les está mostrando el templo, ya con otras medidas para Ezequiel. Las cosas amplificadas, un poco más complejas, más riquezas ahí. Y vemos que es el milenio, ya cuando ha habido la guerra, Armagedón, cuando reúne a Judá e Israel, que es la restauración de Israel, que ha venido desde el año 45. Ahora Gog y Magog dice que lo traería con garfios, y eso no es lo que está haciendo ahorita, trayendo a Irán y a Rusia a estar ahí cerca de Israel. Esas profecías se están cumpliendo ahorita, que es la guerra que se está preparando alrededor. La guerra no es solamente por el petróleo. Ellos, Satanás primeramente, los príncipes maldados en los lugares celestiales, y esa gente que está arriba, sabe que ellos están reuniéndose para pelear contra el Señor Jesús en su segunda venida, que es la guerra que está ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis, porque ellos pretenden, como están engañados por Satanás, piensan que van a destruir al Señor Jesús con misiles, y por eso están llevando todas esas armas y todo, y la gente no entiende, no discierne que las naciones, como dice en el Salmo 2, se reúnen los reyes de la tierra contra Dios y contra su ungido, o sea, contra Dios y contra su Cristo, contra el Padre y el Hijo. Y cuando haya sucedido esto, que Gog y Magog, las naciones del norte, se están viniendo como con garfios, casi que obligados, ¿sí has visto? Así esas profecías se están cumpliendo junto con muchas otras para la guerra final, el Armagedón. Es para esto, pero después de esto, el Señor vence y el Señor establece esto en el milenio. Que son las dos cosas, espiritual y físico también. Mira lo que dice acá en el 40 y, ay, me dormí, 47. Leamos, lo dice, que ahora lo podemos disfrutar como una figura, pero que va a ser algo real allá también. O sea, aunque muy real en nuestro espíritu, una realidad espiritual, pero también algo físico este templo allá en el milenio. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que nos habla de la iglesia, la casa de Dios. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. ¿Sí? Hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Sí? La fachada miraba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí nuevamente nos habla de unas aguas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos. O sea, el Señor le mostraba a Ezequiel un varón que medía. Ese varón constantemente sale en el libro de Ezequiel. Dice, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Le hizo ver por dónde salía del trono de Dios esa agua, y de ahí este hombre le midió 1000 codos hacia adentro, y entraba, y el agua estaba hasta los tobillos, o sea, el fluir del río, del Espíritu de Dios, de la palabra, de la verdad del Señor, de la corriente del Señor, del Espíritu. Para que el Señor nos lleva a seguir. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea que la intención del Señor no es dejarnos solamente mojaditos a los pies. Amén. Cuando empezamos, nos mojamos los pies. ¡Qué alegría! Porque el Señor nos muestra, nos toca con su Espíritu, nacemos de nuevo. Eso es lo inicial. Y entramos y vemos y entramos al reino de Dios. Pero el Señor no nos quiere dejar solamente mojaditos los pies, el Señor quiere que entremos más. Amén. Y después nos hace entrar más a la corriente en la medida que caminamos con el Señor y seguimos la corriente del Espíritu, el avance del Señor en su palabra, todo el consejo de la palabra del Señor y lo que el Señor ha ido enseñando a su iglesia a través de los siglos. Es como entrar más a profundidad en la corriente de su Espíritu. Entonces no nos quedemos contentos con la mojadita de pies, sino que entremos un poquito más a las rodillas. Y mira lo que dice. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esa es la plenitud del Espíritu, en la plenitud de la palabra. En la medida que nosotros avanzamos en unión con Cristo, por su palabra, en su palabra, en esa medida vamos a poder nadar un poquito más en los ríos de su Espíritu. Amén, amados. Entonces disfrutemos de ese río de agua limpia, uno solo, río de agua limpia, resplandeciente, que recorría todo y al lado y lado del árbol de la vida, para regar toda la ciudad, ese solo río. Amén. Y esas figuras, en parte que hemos leído el día de hoy. Amén, amados. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¡Qué maravilla! La vida. Eso es lo que produce la vida. Amén. La vida, la corriente, el fluir del Espíritu. Muchos árboles. Como decir en figura, muchos hijos de Dios. Porque el árbol es figura del hombre. En la Biblia. La madera. Y los árboles, ¿amén? Como ese ciego que el Señor le sanó los ojos, pero no veía muy bien. ¿Qué ves? Veo como árboles andando. Pero después el Señor le siguió limpiando sus ojos. ¿verdad? Y dijo, ahora sí los veo a los hombres, que eran hombres, él los veía como árboles, como Nabucodonosor, que el Señor le mostró que era como un árbol frondoso, pero como él se enorgulleció, no le dio la gloria al Señor, vino, fue talado y fue amarrado con cadenas por un tiempo. Y ese fue el tiempo del juicio de Nabucodonosor, hasta que cumplió el tiempo de su disciplina y él se despertó de su locura. Y ahí sí reconoció que todo viene de Dios, que Él es el que pone y quita reyes, y Él no puede darse la gloria sino al Señor, que por su misericordia le dio ese don de ser rey de Babilonia. Gracias a Dios que este hombre se volvió al Señor, ¿verdad? Para así, como árboles, está lleno la ciudad de Dios de muchos árboles alimentados por el río de Dios. Bueno, leamos hasta el 12 y terminamos. Dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. O sea, físicamente eso va a suceder en el desierto, en Israel, va a descender, va a llenar todo el Arabá. O sea, hasta el mar muerto lo va a hacer una agua salutífera, porque habla de las aguas salutíferas, que es las aguas del mar muerto donde no hay vida, el Señor las va a sanar. Y además que después de la guerra, del Armagedón y todo, muchas aguas se van a contaminar y eso va a sanar las aguas de las naciones. Sí, y eso lo hablan otras porciones.
De sangre,
imagínate. Tantas y peces muertos y contaminación de radioactividad y petróleo y tantas cosas. Pues también físicamente va a sanar el Señor la tierra. Entonces mira lo que dice. Dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá hasta esta agua. Aleluya, gloria al Señor. Oye, bueno, permíteme 2 minutos, pero hubo un testimonio, hermanos, en las Islas Fiji. Yo creo que aquí algunos hermanos lo han conocido. Eran unas islas donde habían, y son unas islas, existen. Y antes pues eran indígenas, pero eran antropófagos. Y resulta que una vez fue un misionero y empezaron a perseguir al misionero. Y lo estaban ahí matando. Y vino la bruja de esos indígenas y dijo, no lo maten porque ese es un siervo de los dioses y no sé qué. O sea, ella lo veía así, pero pudo ver algo ahí, esa bruja. No sé qué, no lo maten porque nos va a venir algo terrible. Ya no le creyeron y lo mataron y creo que se lo comieron. No sé si se lo comieron, creo que sí. Ah, no, mentiras. Ella rogó para que por lo menos no se lo comieran. Sí, pero el asunto fue que le vino una maldición, porque era un siervo de Dios. Como dijo el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, ellos rechazaron al que el Señor Jesús envió. Tremendo. O sea, rechazaron al propio Señor Jesús y al Padre. Tremendo eso, porque era un enviado de Dios, no era cualquiera, no era realmente un hombre de Dios. Claro, no podemos recibir a cualquiera que venga en el nombre del Señor, pero que no sea del Señor. Eso hay que examinarlo todo. Pero ese sí era del Señor, y lo mataron. Y vino una maldición, y eso mucho tiempo, y se empezaron a perder los peces. Eso era rico en peces, pues era una isla, y además tenía ríos, porque era una montaña con un río. Y los cultivos, ellos cultivaban yuca, y no es que otra, o papa, o no, plátano. Eso fue en Guatemala, de las zanahorias, pero allá eran como unos tubérculos, pero también eso también es de nombrar, ¿verdad? Todo eso. Y digamos que ahí ellos hicieron eso, imagínate, lo mataron y se le acabaron los peces, pero después de mucho tiempo recordaron y alguien se acordó de la historia y todo, y ellos quisieron pedir perdón a esa familia. Entonces ya como existían más medios de comunicación y todo, pues mandaron a buscar a la familia y vinieron, le pidieron perdón, hicieron como una danza al antiguo, al estilo de los indígenas, de sus antepasados, y le pidieron perdón. Ellos se convirtieron al Señor y pidieron perdón a la familia, y la familia los perdonó por haber matado a ese tatatarabuelo, que era un misionero. Oye, hermanos, era no más que pidieran perdón, y al otro día empezaron a sanarse las aguas, otra vez a venir peces, empezaron a hacer unas yucotas así. Tremendo. O sea que Dios sana, hermanos, cuando se le da lugar al Señor. Y eso en el milenio va a ser así. Pero hoy mismo es así también. Lo que decía Ali también, creo que era Guatemala. Un pueblo lleno de borrachos y todo. Se empezaron a convertir al Señor. Se empezaron a acabar los borrachos. Y empezaron a hacer unas frutas, unas verduras así de grandes. Eso lo hace el Señor cuando volvemos a Él. Física, o sea, espiritualmente en nuestra vida. Pero aún eso es tocado por el Señor. Y terminemos. Dice, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. O sea, si estamos en el río del Espíritu del Señor, tenemos la vida. Y junto a Él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Engraín, desde el sur hasta el norte, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, que es el Mediterráneo, así le llamaban, el mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. O sea, esas pantanos y lagunas quedan para salinas porque la sal es necesaria, ¿no? El Señor tiene en cuenta todo. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén, hermanos. De gloria al Señor. Entonces, aquí leímos así por pasar algunos, ese pasaje de Ezequiel, eso es, hay que profundizarlo mucho, esa parte del milenio, qué significa, pero por lo menos el sentido espiritual. Un río resplandeciente que sale del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua limpia. Amén, amado. Entonces, bueno, gracias al Señor. Gracias, hermano. Démosle gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, delante de ti, leyendo las Escrituras, Señor, leyendo tu palabra. Señor, te pedimos que tú abras cada vez más nuestros ojos en relación a esto que hemos leído. Gracias porque tú nos has dado participación del río de tu Espíritu, Señor. Ahora te pedimos que tú nos ayudes para beber y beber más de Él, Señor. Tú dices que todo aquel que quiera venga y beba gratuitamente del río de vida, Señor. Para que tú nos sigas purificando, limpiando y fructificando nuestra vida con la vida tuya, Padre. Gracias por este tiempo. Ponemos en vida, en tus manos nuestra vida, Señor. Gracias por la comunión con todos los santos allí, Señor. Pedimos que guardes a nuestra hermana que vuelve a Argentina, Señor. Que tú la guardes en su camino, en su vuelo, en su llegada, Señor, en la comunión con los hermanos allá y sus labores allá en Argentina. Gracias porque tú tienes tus hijos en todos lugares, Padre. Los bendecimos a ellos allá que están en Buenos Aires y el viaje de nuestra hermana, Señor. Que seas tú delante de ella, Padre Celestial. Y también a nosotros, Señor, que salimos a nuestras casas. Que tú, todo lo que pongas delante de nosotros, lo podamos disfrutar y aprovechar para tu reino, Padre Celestial. En el nombre de Jesús.